Bueno, muchas cosas para analizar. Vamos de a poco con Sabrina Carrasco, que está del otro lado del teléfono. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bien. mejor hoy, porque ayer encima el horario para que iba a salir era justo en el momento en que estaba abarrotado el Salón Dorado, porque asumía Joaquín de la Torre
sí.
como nuevo ministro de Producción.
¿Cuántas pancartas que había en la autopista Buenos Aires de la Plata? Gracias, Joaquín, gracias por las obras, decían, ¿no?
Sí.
Una recibida rara.
Sí, rara. Quedó Jaime Méndez como intendente de San Miguel, recordemos, porque Joaquín de la Torre pidió licencia, no renunció.
Bien. Ahí está.
Como por ahí debería. ¿Por qué? Porque él fue reelecto como intendente de San Miguel hace apenas 9 meses.
La mayoría hace eso, ¿no? No es que renuncian, sí. licencian.
Desgraciadamente es una práctica habitual.
Mirá.
Se supone que eso, a ver, la ley lo que te permite eso como excepción, es decir,
claro.
vos ha pasado tiempos atrás que por ahí ya vos te eligen circunstancialmente como interventor en algún área o con alguna tarea determinada, para no perder, digamos, tu lugar, tu rol electo por el pueblo, podías pedir licencia, ibas, cumplías la otra actividad y volvías, sería algo así. Pero en este caso, bueno, ministro,
claro.
como poco compromiso parecería,
sí.
esto de decir, bueno, pido licencia, vos vengo, no, bueno. Pero es cierto lo que vos decís, que desgraciadamente es una práctica habitual, no es la excepción como debería ser, sino que es una práctica habitual,
bien.
Que todos los intendentes que pasan al Ejecutivo o algún otro rol
uh-huh.
Piden licencia en el cargo. Pero bueno, hubo planteos respecto a esto, porque justamente como María Eugenia Vidal ponía la idea del cambio, el institucional y demás, parecería un poquito incoherente
claro.
Aceptar, porque de hecho de la Torre deja la intendencia porque Vidal lo propone como gobernador,
uh-huh.
Como ministro.
Ahí está.
No porque tenga, digamos, no por propia decisión.
Claro.
Pero bueno, el tema fue que
sí.
asumió también Jorge Lustondo, que era ministro de la Producción, se queda, digamos, con un área mucho más chiquita, que es Ciencia y Tecnología, le queda la Comisión de Investigaciones Científicas, pero ni siquiera tiene oficina el Lustondo todavía.
Qué triste.
Sí,
o sea, arreglate más o menos.
¿Dónde lo ubicaron? ¿Dónde lo van a ubicar entonces?
Mirá, justo ayer me contaban que, porque en realidad no existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que funcionaba es un área
claro.
dentro del Ministerio de la Producción.
Es para dejar contentos al costado radical, ¿no? De cambio.
Sí, lo de contentos no sé, es como para conformar.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Diría, claro. Dejarlo contento. De hecho, fíjate que en la asunción de ayer no hubo un solo radical, salvo el propio Lustondo, obviamente,
sí.
y el vicegobernador Daniel Salvador, porque él tiene ese rol específico, porque además es el ala radical que digamos que participa o que acuerda con las decisiones de la gobernadora.
Mira, pero qué detalle.
Claro, no había ningún otro radical, ni intendente radical, que hubiese sido lo razonable,
claro.
ni legisladores radicales. Y generalmente cuando asume un nuevo ministro siempre participan legisladores, intendentes y demás.
Claro.
En este caso, no. siendo que la coalición de gobierno, el radicalismo ni aportó.
Uh-huh.
Porque están enojados, obviamente, con esta decisión.
Sí, más vale.
Tampoco hubo mucho sí. intendente. Estaba del PRO, Ramiro Tagliaferro de Morón, porque es de la primera sección, de donde es Joaquín de la Torre, porque aparte de la Torre, que es un operador político del peronismo de la primera, que ha jugado con Sergio Massa en estos últimos años,
uh-huh.
Va a funcionar también como operador político del peronismo para el PRO.
Uh-huh.
Y por eso ese acuerdo, digamos, con Tagliaferro. Pero después no había mucho más, dos o tres intendentes más, que también del ámbito del PRO, y no mucho más.
Ahí eso iba, Sabrina, porque vos hablaste recién de que fue un armador político dentro del Frente Renovador Joaquín de la Torre. Ahora bien, estaba leyendo algunas notas hoy temprano en algunos medios, algunos portales bonaerenses, ¿no? Que hablaban de que, no te digo en términos de traición, pero como que hay algo que se rumorea como una especie de distanciamiento del Frente Renovador de parte de Joaquín de la Torre, acercamiento al PRO, lógico, y también a otras que decían, no, bueno, pero es un gesto de consenso. Ahora bien, mi pregunta es, por un lado esto, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Y por el otro lado, preguntarte también si esto puede tener una repercusión de puertas para adentro en su pequeño feudo, ¿no? Es decir, en San Miguel, ¿qué puede llegar a pasar con el nuevo intendente? O si quiere interino, ¿no?
Mira, te respondo la segunda primero. En San Miguel, Joaquín de la Torre, que no es ningún tonto, se aseguró dejar a uno un poco similar a lo que hizo Sergio Massa en Tigre,
de su palo,
que
sí.
dejó a Julio Zamora, que es Claro, no solo que es de su línea, sino que es una persona de absoluta confianza y perfil bajo, que sabe que no va a querer adquirir mayor protagonismo. Uh-huh. Entonces, se aseguró su feudo, aseguró San Miguel, lo puso allí a Jaime Méndez, lo puso, digamos, a ver, correspondía, porque era el primer concejal de la lista, pero todo intendente que ubica al primer concejal sabe que tiene que ser alguien de absoluta confianza, porque uh-huh. lo puede llegar a suceder. Entonces, en ese punto, Joaquín de la Torre tiene más o menos ordenado la intendencia. La intendencia igual es compleja, lo fue durante todas las gestiones del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la verdad que era para de la Torre, todos reconocen eso, le resultaba difícil poder negociar cuando estaba justamente peleando, jugando de opositor. El macismo y el kirchnerismo eran opositores, se peleaban, entonces bueno, eso le generó muchos perjuicios a de la Torre. Uh-huh. En lo inmediato entonces, él se aseguró su feudo para poder luego sí mudarse al gabinete de Vidal. Lo que sucede es que obviamente, inevitablemente al irse él, siempre hay más posibilidades, sobre todo de que avancen los opositores. Allí tenés, por ejemplo, a Franco Laporta, ex diputado, ex funcionario de Scioli, que, bueno, obviamente aprovecha esta movida para retomar o profundizar su campaña. De hecho, fue uno de los primeros que empezó a cuestionar a de la Torre. Pero hasta el momento eso está contenido. ¿Por qué? Porque desde el PRO, desde Vidal, no han ubicado ningún candidato. No lo hicieron, y ahí voy a la primera pregunta, no lo hicieron en las elecciones pasadas y no parece que lo vayan a hacer ahora, porque ya es aliado. ¿Qué pasó? A ver, la relación de Massa con de la Torre es una relación muy estrecha, que viene de hace muchísimos años. De la Torre era el intendente de mayor confianza de Massa y uno de los que armaron y gestaron el Frente Renovador. En el último tiempo, de la Torre comenzó a tener internas muy fuertes. Ellos comenzaron a discutir o no coincidir en el rumbo. Ustedes se acuerdan que la situación de Massa fue muy zigzagueante, ¿no? Pasó de ser el candidato seguro a caerse hacia un tercer puesto. En ese proceso, claro, de la Torre era el que quería el acuerdo con el PRO. Mm. Bueno, en esa lógica, de acuerdo con el PRO, quedó, digamos, se comenzó a ensanchar las diferencias que finalmente, bueno, se terminaron de profundizar al punto tal que no es casual, fíjense que a de la Torre no le ubicaron, no, María Eugenia Vidal no le puso un candidato opositor de peso, le puso a Frigerio, el padre de Rogelio Frigerio. Claro. Estos son datos que parecen menores en ese momento, pero que son contundentes. Uh-huh. Es decir, a de la Torre, Vidal le despejó el camino para que pudiera reelegir en su intendencia. ¿Por qué? Porque ya en ese momento de la Torre estaba litigando con Massa, tenía diferencias profundas con Massa, y digamos, hubo como una suerte de previa. No digo que ya hubiera un acuerdo, pero sí
un acercamiento, claro.
Claro. Bueno, eso finalmente dicen la gran mayoría que la pelea política, no personal, sino política, de Massa y de la Torre, se terminó de gestar antes incluso de que Vidal ganara la elección. Y que bueno, con el correr de los meses y esperando el momento oportuno, fue que ya a comienzos de año comenzó a hablarse de este acuerdo. Un acuerdo que fue medio demorado, ¿no? ¿Se acuerdan que primero fue el acuerdo, después la posibilidad de que él ingresara al gabinete? Bueno, finalmente él llega al gabinete. Pero es en el marco de esas diferencias. Eso no quiere decir una pelea de Massa con de la Torre. Uh-huh. Lo que significa sí es un distanciamiento político. La apuesta de la Torre ahora, lo que va a tener que hacer valer es qué tanto puede sumar de la Torre al equipo de Vidal en las circunstancias donde Vidal necesita sumar en el conurbano. La primera sección no es la más difícil, porque tiene PRO, pero necesita sumar en municipios importantes donde todavía funciona el peronismo, y sobre todo también, y esto ya ampliando el abanico, en la tercera, donde la mayoría son del PJ, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese proceso, que bueno, está la incorporación de la Torre.
Uh-huh. Bien. Bueno, dicho esto, pasemos al tema que ya es de carácter nacional, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? Porque yo también, bueno, intercambiando algunas opiniones por las redes sociales, la primera de las amenazas fue un llamadito de 2 segundos, la segunda también, provienen de un servicio penitenciario. ¿Cómo es esto, no?
Bueno, mira, en los hechos, vamos a despejar un poquito.
Sí, dale. Porque se habla mucho, ¿viste? Y después es un
barrio. Lo real de lo que se puede suponer como una estrategia. En los hechos reales, hubo exactamente esa amenaza que vos decías de apenas segundos al 911, que no tendría por qué revertir gran importancia, porque hay infinidad de llamadas anónimas al 911 amenazando a un montón, digamos, a diferentes situaciones. A eso se le sumó lo que dijo hoy Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia, que fueron 2 llamadas más que se detectaron. Y estas balas, o en realidad fueron que se encontraron en el garaje de ingreso al domicilio anterior de Vidal en Morón. Recordemos que Vidal, con su entonces marido Ramiro Tagliaferro, con sus hijos, sus tres hijos, digamos, su casa familiar, desde que se casaron y tuvieron los niños, fue esa propiedad de Morón, una casa no demasiado, una casa, digamos, de clase media.
Bien.
Bueno, Vidal se muda de esa casa porque era muy complicada para poder hacer las normas de seguridad correspondientes, porque lindaba con todos los vecinos, y en esa casa es donde encuentran las balas perdidas en el garaje.
Bien.
Con lo cual ya ahí está una amenaza a un domicilio que ella ya no ocupa.
Claro.
Raro.
¿Ese domicilio está desocupado o está...? No se sabe.
No se sabe, la verdad que no se
bien.
Sabe. Pero, sí es
pero esa ya no está.
O sea, sigue siendo su propiedad, lo que pasa es que ya no está ahí.
Bien, genial.
Bien. Ahora, lo llamativo es que hoy el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, como vocero de gobierno, juntó todo esto, juntó esto último y juntó la irrupción de dos policías, dos agentes de seguridad de aquí de Casa de Gobierno, de la residencia, que una madrugada, hace varios meses atrás, ingresaron en la oficina de la secretaria privada de Vidal, revolvieron papeles. Mirá cómo sería esto de improvisado, que la que se dio cuenta fue la señora de limpieza, hay una agencia privada de limpieza, la señora de limpieza, y llamó y dijo, miren, veo esto que me parece raro, y a partir de así, o sea,
claro.
Que no fue una suerte de complot o cosa muy complicada. Y a eso se le suma la irrupción también de dos o tres, no se sabe bien cuántas personas anónimas, en la residencia oficial de Federico Salvay, ministro de Gobierno, en la ciudad de La Plata, sin aparentes intenciones de robo, porque dicen, no se llevaron nada, pero lo que hicieron fue un gran revuelo, tiraron papeles, servilletas, bueno, en la casa, en la casa, ¿no? Esa residencia. Pero es una residencia que Salvay ocupa eventualmente, que ni siquiera es una que está instalado así.
Claro.
Bueno, todo esto es absolutamente diferente una cosa de la otra,
sí.
Porque en el primer caso se detectó quiénes fueron, y de hecho fueron, no trabajan más en como agentes de seguridad, y se está investigando el porqué. Ellos dijeron que estaban buscando una llave, con presuntos ladrones en la residencia de Salval, y con llamadas anónimas, que ahí sí pude detectar que es del servicio penitenciario.
Sí.
Todo esto en el mismo combo lo metió Ferrari para decir que ellos presumían que querían intimidar a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque María Eugenia Vidal estaba poniendo en marcha gran cantidad de reformas que iban desde seguridad, servicio penitenciario, salud, y etcétera, etcétera.
Bien.
Todavía no sabemos a qué se refería con la reforma en salud.
Claro.
Porque se te diría que todo lo contrario. Pero bueno, lo concreto es esto, digo yo.
Actos intimidatorios, eso es.
Eso es lo que dice desde gobierno.
Sí, sí.
Pero cuando vos ves, no pareciera ser la misma persona o el mismo grupo el que hace, pues son cosas totalmente diferentes.
Sí, sí, sí.
Y esas son investigaciones totalmente diferentes.
Pues
es algo que uno pudiera, es algo que el gobierno piense que los mismos dos agentes, una chica y un chico, que ingresaron en la oficina de la secretaria privada de Vidal, son los mismos que después llamaron 911 para decir que van a hacer explotar el gobierno, o son los mismos que se metieron en la propiedad en la residencia de Salvay, salvo que se imaginen eso, cosa poco probable. Pero lo cierto es que esto ha servido, digamos, en algún punto, de hecho ya hay hashtags que dicen fuerza gobernadora, no nos dejaremos intimidar, ¿no? Que están ahí explotando las redes, y todos están haciendo eco, y de hecho, mirá vos lo que eligió la gobernadora para hablar, no eligió un medio local, eligió la CNN para salir a hablar. Entonces, más allá de que esto es real o no, lo cierto es que la estrategia de victimización es más evidente.
Sí, claramente.
Más evidente. Entonces, por ahí es interesante empezar a como despejar un poquito el panorama. Y en todo caso, bueno, observar que es una estrategia. Hasta el momento, ninguno de los sucesos, que todavía no tienen explicación, y llama la atención que no la tengan, dan cuenta de algún sector específico que quisiera intimidar a la gobernadora.
Claro, es como que no esclarecen como lo presenta el ministro. Digo, amontona un montón de casos y dice, esto es una intimidación. Pero cada uno de los casos por separados no da. Digamos, que vos digas, bueno, es esta persona, es este sector que está haciendo determinada cosa y que quiere tal objetivo.
Aparte, digamos, no sé de qué reforma habla específicamente, porque en los hechos no hubo ninguna reforma todavía.
Claro.
Hubo desplazamiento de...
Sí, decisiones por ahí tomadas.
Claro, hubo decisiones, referido a declaraciones juradas a los policías, etcétera, etcétera. Pero digo, eso no da la sensación de que sea... O en todo caso, si es un motivo, digo, no se lo apuntó. no salió el libro de decir es esto.
Claro.
Sino que se habló como medio de una forma muy elíptica,
sí,
que no termina de generar certeza.
Esa grandilocuencia, ¿no? Reformas que estamos haciendo.
Sí,
es como
exacto,
muy fuerte.
Exacto, exacto. Bien. Bueno, de hecho, mañana Gustavo Ferrer, el ministro de Justicia, tiene que ir a la legislatura a exponer sobre justamente la reforma del servicio penitenciario, a ver qué logros y qué no se, lo, se obtuvo. Hay un dato allí.
Sí.
Cuando todavía estaba, mejor dicho, cuando inició la gestión en justicia, Carlos Máiquez,
sí,
se pusieron en marcha justamente en esta lógica, ¿se acuerdan que fue?
Sí.
Inmediato
sí,
la triple fuga.
Sí, sí,
bueno,
sí.
A partir de, claro, a partir de la triple fuga, que dejó en evidencia grandes falencias en el servicio penitenciario, porque no solo se desplazó a quienes estaban a cargo, sino que se empezaron a hacer auditorías internas en los penales.
Uh-huh.
Esas auditorías se iniciaron.
Claro.
Esas auditorías, según algunos dicen, se detectaron irregularidades, algunas muy potentes.
Sí.
Sin embargo, fíjate vos qué dato, de ninguna de todas, cuando llegó Ferrari, y ya estando Máiquez, de ninguna de esas auditorías se prosperó en la justicia.
Mira.
Con lo cual, digo, ¿de qué digamos, de qué gran reforma o de qué gran desmantelamiento de más que estamos hablando?
Claro, si no hay ninguna investigación, solamente
hay... La verdad que las irregularidades que se presume se detectaron en estas auditorías todavía no fueron denunciadas. Entonces, ¿de qué hablamos?
Uh-huh.
Por eso digo que hay que mirar con cierta cautela,
sí, sí,
los pasos que sigue la gobernadora.
Bien.
Y en este tramo te decía que justamente, bueno, Ferrari va a ir a hablar en el día de mañana ante los legisladores, hablando y relatando, a ver qué pasa, obviamente vamos a estar allí, qué pasa realmente en esta reforma. La emergencia
que
está de hecho en el penitenciario. Recordemos que
sí,
la gobernadora pidió y le aprobaron las emergencias en seguridad, servicio penitenciario, administración pública y obras públicas. O sea que tiene una situación, digamos, por demás, o sea, mucho más sencilla para uh-huh, poder accionar.
Sí, sí.
Veremos qué sucede al respecto.
Con cierta libertad, ¿no?
Sí.
Bien.
Con absoluta libertad, te diría.
Bien.
En ese punto.
Absoluta, muy bien.
Bueno, ¿qué considerar en el plano, quizás por ahí algo de legislatura que no hemos tocado, pero que imagino que también algún movimiento debe haber?
Sí, sí, hay mucha reunión. Se está poniendo mucho de moda.
Sí.
Algo que se había impuesto en la primera gestión en diputados de Horacio González, uno del PJ, y es sacar la legislatura a la calle. Entonces hay mucha recorrida de comisiones.
Ajá.
Hace, por ejemplo, hoy fue la Comisión de Salud de Diputados al Hospital de Benito del Rey. Hay mucha salida, ¿no?
Ah, mira.
Pero en ese marco se está discutiendo, en lo que sería la lógica de la reforma política, el proyecto de ley que crea el Tribunal de Ética, perdón, la Ley de Ética Pública.
Uh-huh.
Que en grandes rasgos, en líneas generales, lo que establece es la obligatoriedad de publicar las declaraciones juradas,
uh-huh,
de los funcionarios, ¿no? Algo que sería muy interesante que se ponga en marcha, porque ¿cuál es la intención de fondo? Hoy estuvo Manuel Garrido, ex fiscal de la Nación, de vinculado con la ética pública, ex diputado nacional, lo invitaron de la Comisión de Reforma Política para que, bueno, de esa experiencia y opine sobre los proyectos que hay en marcha. Pero bueno, de lo que se hablaba es que justamente la idea de publicar las declaraciones juradas para que sean de acceso público es que el propio ciudadano pueda seguir el proceso de los bienes del funcionario. No es cuando lo que vos publicás este año. El tema es, desde que asumiste hasta que te vas de tus funciones, ¿cómo fue el proceso de tu patrimonio?
Exacto, bien.
Y si lo podés justificar. En caso, puede crecer, obviamente, pero bueno, tenés que justificarlo.
Sí.
Esto se enmarca también en, bueno, ahí, lo que se está viendo también en la legislatura, a nivel político, sobre todo en diputados, es que este acuerdo Massa-Vidal se comienza, obviamente, a desgranar un poquito, porque ellos ya van preparándose para la futura batalla electoral.
Uh-huh.
Y se comienza a dejar más en evidencia el acuerdo que están queriendo
tener,
Solvícer con Massa, o Massa Solvícer. Sí.
Bien.
¿No? Se notó hoy en la reunión esta, donde, bueno, hubo un acuerdo concreto entre el Massimo y los Margaritos.
Ahí está. Pero, los Margaritos.
Los Margaritos.
Exactamente.
Bien, bueno, bastante movidito, variado, sí,
movido,
sí,
movidito.
Sí, sí, movidito, pero la verdad creo que quedó todo claro y aclaramos todo lo que está sucediendo, porque se habla mucho, insisto, y se dice cualquier cosa, que no es así, por suerte ya tenemos a Sabrina Carrasco del otro lado.
Ella es tan clara, tan clara.
Clara, locuaz, eficiente.
Tiene datos, nombre,
al pie de la letra,
todo.
Para que no preocuparse, porque también uno tiene que pensar en que, a ver, un ciudadano que
sí,
por ahí la votó o no, eso no importa, porque no, es la gobernadora de todos nosotros. Digo, esto de andar preocupando, alterando los ánimos, ¿no? Pero tranquilo, porque si no, a veces una estrategia política para cubrir de alguna manera a una mandataria termina generando, digamos, una repercusión negativa en el ánimo, ¿no? Del ciudadano. El ciudadano se preocupa.
Sí, sí.
Y claro, que existe la posibilidad, digamos, de que se violente, digamos, a cualquier funcionario, sí, o a cualquier representante.
O que vea una debilidad por parte de ella.
O que vea una debilidad, exactamente. Entonces, hay algunas estrategias que, la verdad, tendrían que tenerse, mirarse con mayor cautela, ¿no? Y no, uh-huh, porque generan y alteran muchísimo el ánimo de los bonaerenses, que ya de por sí venimos complicados. Y tengamos en cuenta, sí, es casual que estalle esto justo ahora, que mañana tenemos un paro programado, sí, de la escuela,
sí,
pública.
Sí, sí, la verdad que sí, eso es tienen algo ahí que no lo puede tapar con nada,
y no,
el gobierno, claro, ejecutivo de la provincia. Difícil, exacto, va a estar eso, ¿eh?
Y sí, porque ya salió el ministro de sí, Educación de Nación, Esteban Bullrich,
sí,
entre paréntesis, ya recorre la provincia porque es uno de los candidatos para ocupar las listas legislativas del próximo año. Bueno, Bullrich ya salió a decir que ni paritaria, ni nada, y obviamente cuestionar el paro establecido para mañana.
Sí, no, y además desde el gobierno nacional, viste, esto, hay muchos informes sobre el tipo de la calidad de la educación en Latinoamérica, pega directamente también a la Argentina, digo, es un tema complejo, y desde el gobierno de la nación están como apoyando lo que pueda llegar a decidir, o en este caso, como dijiste vos, no va a reabrir paritarias desde el
Ejecutivo. Exactamente, y acá siempre lo que sucede a nivel nacional tiene el correlato en la provincia.
Sí, sí.
Vidal sigue en línea estricta, sí, que sí, decide el presidente Macri.
Sí, sí, así es.
Bueno. Bien, Sabrina, un gustazo hablar contigo como siempre, y vamos a estar atentos a cómo continúa la historia de las amenazas. Abrazo grande.
Abrazo,
nos vemos.
Bien, Sabrina Carrasco hablando con nosotros en Dame una Señal.